Hola, oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con la rabaní Sarina Vitas para hablar en este caso de Tanaj, en este programa que llamamos, en esta sección que llamamos La Luz que nos conecta. ¿Qué tal, Rabina?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Buenas a toda la audiencia. Lindo conectarnos nuevamente, más allá de la luz, conectarnos también a través del sonido, ¿no? Es lindo sabernos que nos escuchamos, estudiamos y aprendemos juntos y de esa manera nos conectamos. Y a ver, ¿por dónde empezar? Vos recién decías la palabra Tanaj o el libro Tanaj. Y cuando hablamos de la biblioteca judía, ¿sí? Estuvimos hablando un poquitito en nuestro encuentro anterior de la palabra Torá, qué significaba, y hablamos un poco de la Torá escrita, de la Torá oral, cómo fue evolucionando. Y hoy quiero centrarme un poco en esta palabra que también escuchamos mucho y que pertenece a nuestros grandes libros de biblioteca, que está dado con el Tanaj. Cuando hablamos de Tanaj, habitualmente estamos hablando de lo que llamamos la Biblia, ¿sí? La Biblia hebrea, vamos a ponerlo así en términos españoles. Y cuando lo llevamos al tema o al idioma híbrido, estamos hablando de un acróstico, estamos hablando de una sigla que está referida a tres libros en particular, tres libros importantes que se fueron sucediendo a través de nuestra propia historia, que se fueron escribiendo y los cuales son base de nuestras prácticas, de nuestros rituales, de nuestros conocimientos, de nuestra historia y por supuesto de nuestros valores y de nuestra conexión a la espiritualidad, valga el título de nuestros encuentros. Y desde ahí nos encontramos que la palabra Tanaj está desarrollada por la Taf de la palabra Torah, por la Nun de la palabra Nevi'im y por la Jaf de la palabra Ketuvim, ¿sí? ¿Qué significa esto? Torah un poco lo desarrollamos, igual ahora lo vamos a ver. Nevi'im es el gran libro de los profetas, aquellas personas que fueron, a mí me gusta decirles muchas veces los auditores, ¿no? El profeta de alguna manera se constituía como un personaje que era el auditor del poder político que existía en la época, del poder ritual o sacerdotal que existía en la época, y era aquel que venía a traer, digamos, el mensaje de coherencia, de cohesión, de no olvidar cuáles son los parámetros, los límites y el mensaje divino, ¿sí? Que tenían para llevar adelante, para practicar, de cuál es la ética a través de la cual se tenían que desarrollar y mover, ya sea los líderes como el pueblo, y de estar constantemente, no me gusta utilizar mucho la palabra crítica, excepto que le pongamos crítica constructiva, ¿no? ¡Ey! Se están olvidando, se están equivocando el camino, están yendo para otro lado. Ojo que las consecuencias, se tienen que hacer responsables de sus consecuencias. Digo, aquí el profeta jugaba ese rol particular, incluso en muchas situaciones, obviamente, marcando las visiones que tenía, que de alguna manera iban a mostrar el camino al cual se dirigían si seguían transgrediendo, desviándose del lugar donde debían conducirse. Y el libro de profetas también, de alguna manera, y ahora lo voy a enganchar con la Torá, el libro de profetas de alguna manera es la continuidad histórica de nuestro texto, ¿sí? De nuestra propia historia. ¿Vale? Nosotros, ¿qué es lo que conocemos? Y adentrémonos un poquito. Cuando hablamos de Torá, estamos hablando del Pentateuco, ¿sí? Que lo mencionamos la vez pasada. Los cinco libros de Moisés, así también se los llama. ¿Y estos cinco libros qué nos están relatando? Estos cinco libros nos relatan el primer libro, Bereishit, Génesis, ¿Qué nos cuenta? Yo creo que hasta quien no conoce la Torá sabe más o menos o conoce los relatos del libro de Bereishit. Va a comenzar con la creación del mundo, va a seguir con el diluvio, nos va a hablar de un personaje principal que escucha por primera vez la voz divina, que acepta el monoteísmo, perdón, que tiene que ver con Abraham, esa conducción que comienza a sentir y a la cual se va a dirigir Abraham, que es a la tierra prometida, el camino de salir de sus lugares de comodidades para comenzar a entender, a percibir una nueva fe. Entonces nos habla de Abraham, nos va a hablar de su hijo Isaac, nos va a hablar de su hijo Jacob y así sucesivamente nos habla de los patriarcas y el comienzo de este pueblo. ¿Cómo termina el libro de Bereishit? Termina en que Jacob fallece, el último patriarca, el tercer patriarca fallece, y estamos todos en la tierra de Egipto. En la tierra de Egipto, por la sequía, por la hambruna que había en la tierra prometida, y allí nos encontramos. Y desde allí comienza el libro de Éxodo, el libro de Shemot, libro que nos va a relatar, bueno, que estamos en Egipto, que se levanta un faraón, que no conoce toda la historia que venimos relatando, que ya vivimos en Egipto, en el libro de Génesis con la figura de Yosef, con la figura de José, y a partir de ese momento comienza una esclavitud fuerte de años, de dolor, de sufrimiento, y aparece el liderazgo de Moisés para llevarnos a la libertad. Este libro de Éxodo nos va a hablar de esa libertad. Nos va a hablar de esa epopeya de salir de la tierra de Egipto, asumir el camino nuevamente de la fe para este pueblo que por mucho tiempo la había perdido, de la conducción de un líder que no conocía, que era Moisés, y atrás del cual comienza a transitar. Y de ahí, obviamente, la mano divina que acompaña todo este proceso, las plagas, la apertura del Mar Rojo, la llegada a Sinai, la entrega de esas lujot, de esos 10 mandamientos, de esa primera palabra de la cual tanto hablamos que hasta el día de hoy sigue tan firme y nos sigue conduciendo. Y el libro de Shemot termina con la construcción del Mishkan, del templito móvil, ese templito que iba a habitar la presencia divina, ese templito que se necesitaba como idea concreta, ¿no? Como algo material que necesitaba el pueblo para visualizar que la divinidad estaba entre ellos, ese lugar donde se iban a guardar esas tablas que se habían recibido y ese lugar que los iba a convocar para cada tiempo, para cada momento que se iba a consagrar. Tiempos de alegría como tiempos de dolor, tiempos de arrepentimiento como tiempos de regocijo. Ese iba a ser el espacio. Y así termina el libro de Shemot. Después tenemos el tercer libro, el libro de Vayikra, el libro de Levítico. Ahí es como que hay una desconexión en lo cronológico, ¿no? Uno dice, ¿de qué me va a hablar el libro de Levítico? El libro de Levítico habla de todas las funciones, de todas las ofrendas, de todo aquello que hemos aprendido o que hemos escuchado en el monte Sinai y ahora Moisés lo está transmitiendo a partir de la palabra divina de cómo nos vamos a conectar con Dios. ¿A partir de qué? Una palabra a veces que parece anquilosada, ¿no? Que parece como antigua, como alejada de nuestras tradiciones y de nuestra realidad, de nuestro contexto que tiene que ver con el corbán, los corbanot, los sacrificios o las ofrendas que a mí me gusta traer siempre y acercar. El nombre en hebreo, ¿no? Corbán viene de Lekarev, viene de acercarnos. Hay algo que tenemos que hacer para dar ese pasito de acercarnos a la presencia divina, de acercarnos a la presencia del prójimo, al respeto por el prójimo y a la valoración del prójimo. Por lo tanto, eso que llamamos sacrificios, están relacionados con actos de unión, de congregación, de conexión, ¿sí? Y a través de eso, la tradición judía obviamente lo va a manifestar a través del tiempo con distintas formas, con el mismo contenido. La esencia es la misma. Quizás la forma va a ser aquella que se va a ir modificando, porque las sociedades se fueron modificando, porque los contextos se fueron modificando. Y desde ahí nos vamos a encontrar con ofrendas que tenían que ver con cuestiones agrícolas y ganaderas. Y hoy nosotros, la mayoría del pueblo de Israel, la mayoría de las comunidades judías, no se dedica a la agricultura y a la ganadería, salvo que vivan en grandes campos. No se dedican a eso. Por lo tanto, hay que hacer una resignificación de cuál es esa ofrenda que hoy te acerca, que hoy te conecta. Y si tenía que ver con el diezmo del ganado, y bueno, hoy pensá en el diezmo de tus ganancias en el comercio, digo, hay que ir buscando este tipo de conexiones que nos llevan a entender que el mensaje va más allá de las formas, que el mensaje tiene una esencia que nos sigue conectando y nos sigue haciendo ser parte de un mismo pueblo. Y por eso todo el libro de Levítico, yo diría que prácticamente hoy no tiene vigencia, justamente no tiene vigencia porque no está el Beit HaMikdash, porque no está el Gran Templo, porque no está la función sacerdotal existente de aquel tiempo, pero sí está traducido en nuestra plegaria, sí está traducido en los preceptos y en nuestras acciones cotidianas, ¿no? Entonces, desde ese lugar uno puede entender que esos roles, como los sacerdotales, bueno, uno los tiene individualmente que cumplir, ¿no? Hay que liderar un formato de ofrenda, de acercamiento, de conexión, acompañando a otros, llevando de la mano a otros o haciéndolo conjuntamente y, por supuesto, una conexión y una conducción propia e individual hacia el camino de la entrega, la conexión y la ofrenda. Después nos vamos a encontrar con el cuarto libro de la Torá. El cuarto libro de la Torá nos va a hablar de Bemidbar, en el desierto sería la traducción. En realidad los griegos no le ponen en el desierto, le ponen números, porque el texto comienza hablando de un gran censo que se produce en el desierto antes del ingreso a la tierra prometida, y nos cuenta de sucesos particulares que se dieron, mostrándonos que no fue tan fácil este camino en el desierto, que no son tan fáciles los crecimientos, que no son tan fáciles los procesos que hay que atravesar, pero sin embargo, a veces los obstáculos son los que nos llevan a las enseñanzas. Y ahí nos vamos a encontrar con rebeliones contra el liderazgo de Moshe, nos vamos a encontrar con las quejas constantes de este pueblo que aparentaba que tenía todo, porque les daban de comer todos los días, como si fuese un hotel, ¿no? Desayuno, almuerzo, merienda y cena. Le caía la comida, no tenían que preocuparse, digamos. Uno lo piensa y podría decir que era un estado casi ideal. Sin embargo, se quejaban igual. Se quejaban porque no les gustaba el menú, se quejaban porque querían carne, se quejaban porque el agua no venía en el gusto que querían. Digamos, había constantes rebeliones. Y estas rebeliones son esas rebeliones que llevaron a que quizá este camino, que podía haber sido un poquito más corto, ¿no? Les podía haber llevado 2 años llegar de Egipto a la tierra prometida en un proceso de crecimiento, llevó 40. Llevó 40. Porque no terminaron de aprender quizá de sacarse de la conciencia el mensaje que traía la esclavitud, los miedos que traían las esclavitudes, y ahí encontramos un texto muy significativo, y seguramente muchos de ustedes lo conocen, sobre los dos exploradores, ¿sí? Los 12 Merraglim, aquellos espías que tenían la función, ya estaban próximos a entrar a la Tierra Prometida y tenían la función de meterse allí, explorar la Tierra, ver cuál era la estrategia que iban a utilizar para la conquista, con qué, cuánta gente iban a necesitar, si las ciudades eran amuralladas o no para saber por dónde entraban, si los habitantes eran habitantes que estén preparados para una contienda militar o no, si había muchos hombres, si había muchas mujeres, y de esa manera saber, y por supuesto conocer también la tierra, ¿no? ¿Cuáles eran los frutos que tenía esa tierra? ¿Cuál era la riqueza que tenía esa tierra? ¿Por qué esa iba a ser nuestro hogar? Y desde ese lugar vuelven los 12 espías amorosamente, después de 40 días de travesía, se paran delante de Moisés y Aarón y le dicen: ¿sabes qué? Nosotros no vamos a ir a ningún lado. ¿A dónde nos trajiste? Volvamos para Egipto y asumamos la realidad con la cual vivíamos, y ahí se acuerdan o idealizan ese lugar de Egipto, ¿no? Comíamos ricas sandías, comíamos zapallitos, parecía que era un paraíso Egipto, ¿no? Y en ese idealizar le dicen: nosotros no vamos a poder conquistar esta tierra. Estos habitantes son fuertes, estos habitantes son gigantes, tienen ciudades que van a ser imposibles para nosotros de atravesar. Y todo lo ven negro, todo lo ven mal, todo lo ven sin tener confianza en ellos mismos. Y algo importante, sin tener confianza en la divinidad, olvidándose el proceso que habían hecho de salir de Egipto, todo lo que habían vivido. Y ahí se produce como un quiebre, ¿no? Entre los espías. Hay 10 que dicen no se puede, y hay otros 2 que, así medio tímido, levantan la mano y dicen: esperen un poquito, sí podemos. Miren el vaso lleno, miren la parte positiva, miren esa tierra que emana leche y miel, miren, mírense entre ustedes y miren nuestra fuerza. Si llegamos hasta acá, ¿cómo no vamos a poder? Y si el Altísimo nos acompañó, no nos va a abandonar ahora. Y creo que ese es el punto de quiebre que tiene este texto, en el cual nos damos cuenta que la conciencia de este pueblo que había nacido como esclavo, que había recibido de repente un mensaje de libertad, tenía que aprender a aprenderlo y tenía que aprender a vivirlo. Y no siempre es fácil. A veces nos vamos de un extremo al otro, ¿no? De las libertades al libertinaje. Hay gente que no sabe cómo vivir si no tienen normas, si no les dicen qué es lo que tienen que hacer, que no confían en su propio sentido común, en su fe, en que si nos ponen delante determinados obstáculos es porque tienen confianza en nosotros para que los podamos atravesar. Y desde ese lugar, cuenta la Torá, en el libro de Bemidbar, que Dios se enoja mucho y dice: la verdad, no están preparados para iniciar este nuevo camino. Yo necesito gente joven, gente que haya nacido en este proceso de libertad para poder llevar adelante la fuerza y el coraje que se necesita para conquistar aquí la Tierra Prometida. En nuestras vidas son tantas otras cosas que uno necesita también conquistar como sueños, como proyectos y como tierras prometidas. Y desde ahí es que tenemos 40 años dando vuelta en el desierto. Y quizá, y el último libro, el libro de Devarim, el libro que cierra la Torá, esta primera parte del Tanaj, de la cual estamos hablando, cierra esta Torá, ya están casi en la puerta de la Tierra Prometida. Y en ese casi estar en la puerta de la Tierra Prometida, Moshe sabía que no iba a ingresar y se toma el tiempo de dedicarle a este pueblo en sus últimos días testamento. Un testamento ético y moral, un testamento de conductas. Una larga disertación, porque el libro de Devarim es un libro de discursos, son tres largos discursos de Moshe al pueblo, sabiendo que sus días en este mundo están finalizando, para decirles que no se olviden todo lo que han vivido sus padres. Recordarles historias que obviamente ellos no habían atravesado porque nacieron en el desierto, pero que fueron parte del aprendizaje que tenemos que tener en nuestras vidas. Entonces, desde ese lugar se toma su tiempo, Moshe, y habla, aquel que parecía que no hablaba, vieron que era tímido, que no quería ser el líder cuando le ofrecieron salir de Egipto y tomar el mando de sacar a este pueblo. Bueno, ahora habla hasta por los codos, diríamos, por esta zona, en la Argentina. Y a este pueblo le deja todo ese bagaje de enseñanzas para que sepan cómo afrontar este futuro. Y el libro de Devarim termina con la muerte de Moshe. Uno podría decir que ahí termina la Torá. Ahí te escucho, Jorge. Uno podría decir que termina la Torá. ¿Y terminó? ¿Y cómo sigue? ¿Y cómo sigue?
Y seguirá, igual que nosotros seguiremos la semana próxima hablando de esta luz que nos conecta y de este gran libro del Tanaj, de la Biblia judía o Biblia hebrea, que se diferencia un poquito del concepto de Antiguo Testamento. De eso también podemos hablar en la próxima entrega, porque muchas veces parece como que son sinónimos y son
Y
casi,
no lo
pero no.
son.
Pero no, hay
Exactamente.
algunas diferencias que vamos a destacar también cuando hablemos igual de en profundidad que hablamos hoy de la Torá, cuando hablemos también en profundidad de los profetas, Nevi'im, y de Ketuvim, donde ahí tenemos muchos temas que abordar. Muchas gracias, Rabina,
Un
Sarina,
placer como siempre.
y hasta la próxima.